La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. En el fútbol hay victorias que dan tranquilidad, que dan paz, que dan armonía, que son necesarias. Y la victoria conseguida ayer por el Paris Saint-Germain ante el Manchester City es una de esas victorias. No es una victoria que uno lo lleva a decir, qué equipazo el Paris Saint-Germain, qué gran candidato es el Paris Saint-Germain. No, de ninguna manera. Les digo más, el resultado termina siendo injusto y muy abultado por lo que se vio en el campo de juego. Pero el PSG necesitaba ganar el partido, necesitaba un poco de paz, de seguridad interior, de transmitir, primero, que esa posición de candidato en la Champions no le queda grande. Y habiéndole ganado al City, otro equipo que, como siempre lo hemos dicho, también es candidato por 2-0, primero lo posiciona bien en el grupo, porque hoy es PSG junto con Brujas, los líderes del grupo con 4 puntos, el City tiene 3, o sea, ya lo comienza a acomodar en un grupo donde es candidato para pasar junto con el equipo de Guardiola. Pero esa candidatura, ese favoritismo hay que demostrarlo. Y hay que ganar puntos. Por más que se juegue mejor que el rival o peor que el rival, hay que sumar puntos. Y estos puntos los terminó sumando. A esto se le suma que el PSG es un equipo muy observado por el mundo del fútbol, muy cuestionado por algunas cuestiones internas que deben existir. El malestar de Donnarumma con Keylor Navas, la molestia de Mbappé con el propio Neymar, quizás la molestia de Messi con el propio Pochettino, diferentes situaciones que a veces se potencian. No veo un vestuario roto, ni un vestuario destrozado, ni cada cual tirando para su lado, no. Pero con jugadores con tanto recorrido, con tanto ego, habiendo ganado tanto y teniendo hoy una importancia a nivel mundial como la tiene un Sergio Ramos, un Navas, mismo Donnarumma, por más que sea joven, o el propio Neymar, Messi, Mbappé, lleva a estas situaciones. Y muchas veces a pensar nosotros desde afuera que la situación no está bien y se potencia. En cualquier club no tienen que ser todos amigos. No tienen que ser amigos. No tienen que salir a cenar con sus esposas, cada uno de los jugadores, y hacer reuniones familiares cada fin de semana. No. Pero por lo menos respetarse y tirar para el mismo lado. Ahora, puede que haya momentos que uno reproche, uno se enoje. Yo me enojo con los compañeros, sí. Yo me enojo a veces con José del Valle. Yo me enojo con Jorge Ramos. Me enojo, me insulto. Pero después ya está. Sé que son buenos tipos, son buenas personas, buenos compañeros. Y tiramos todo por un objetivo, que es sacar un programa adelante y nos ponemos la camiseta. Y nunca estaría traicionando a ninguno de mis compañeros. Aunque a uno por momentos sí tiene bronca, porque no le gustó lo que dijo un compañero al aire o cómo lo expuso a uno. Entonces hay que entender la diferencia entre estoy molesto por X razón, pero esta persona me ha dado mucho, hemos compartido muchos años, tengo mucho respeto y por eso no le voy a jugar en contra, no lo voy a traicionar. Y esto pasa en el fútbol y queda mucho más de manifiesto en el fútbol por muchas razones. Porque el fútbol es selectivo, hay que elegir 11, y el 12 va al banco, y el 13 va al banco, y porque entra uno y tiene que salir otro. Claro, en una mesa de trabajo, nosotros somos al aire 3, o somos 4, o somos 5, y no pasa nada, y todos hablamos. Entonces, son diferentes situaciones. Y el fútbol genera todo esto, mucho más cuando hay tantas figuras. Cuando comenzaba la era Lionel Messi con el Paris Saint-Germain, recuerdo haber dicho, lo más difícil aquí va a ser la gestión de vestuario de Mauricio Pochettino, la gestión del vestuario, cómo manejar los egos de estos futbolistas. Por lo tanto, cuando se consigue un triunfo, ya todo es mucho más llevadero, todo es mucho más tranquilo, se trabaja en paz, se empieza a confiar en la idea, en el técnico, en el proyecto, en el objetivo. Y ahí los dramas quedan de lado. El PSG jugó frente al City un partido donde por momentos reculó, por momentos le dejó los espacios, donde el City le manejó mucho más la pelota y perfectamente podría haber logrado la apertura o haber empatado el partido. No solo por la posesión de la pelota que fue mayor sino mismo los remates al arco, 18 remates del City contra 6 del PSG, 7 que fueron al arco contra 3 solos del conjunto parisino, o sea, 3 remates al arco de los cuales 2 terminaron en goles. O sea, no jugó un partidazo el PSG. Ganó el partido que tenía que ganar. Pero ese partido brillante no lo jugó. De por sí no fue un partido brillante. No fue un partido espectacular. No fue un partido del nivel que uno pensaba por la inversión en un City y en un Paris Saint-Germain. Ahora, el PSG es un equipo que sabe que enfrenta a un Manchester City con mucha posesión, con mucho manejo de pelota, con mucha rotación en ataque, sin posiciones fijas, y le pone 3 volantes en el medio, gana el autor del gol, Berratti de gran partido, Ander Herrera, para que acompañen a los 4 del fondo, 7 para marcar y 3 que están listos para arrancar. 3 que están como una carrera de 100 metros, Messi, Mbappé y Neymar, preparados para que le metan una pelota, le meten un pase y empiecen a correr. Así juega este PSG. No le luchó la posesión, sino luchó defenderse con 7 futbolistas. Porque lo que marcó Neymar fue muy poco, que a veces se cerraba un poco por izquierda. Mbappé marcó muy poco y Messi también. O sea, no fueron jugadores de marca. Ahora, en esa generación de ataque, Neymar, Messi y Mbappé, independientemente que hay una jugada buena que inicia Messi, que juega para Mbappé y que se la devuelve a Messi, Messi la clava en un ángulo, un notable remate, no habían logrado tener conexiones. Todavía no hay conexiones futbolísticas. Neymar, Messi, Messi, Mbappé, Mbappé y Neymar no existen en el Paris Saint-Germain. No hay circuitos de ataque. Hay individualidades que por su talento, por su potencia, por su habilidad, por su desequilibrio, aparecen en la cancha y buscan al compañero mejor ubicado. Y comúnmente, como juegan los 3 en zona de ataque, comúnmente ellos también ubicados. Pero todavía no hay circuitos futbolísticos bien establecidos entre estos 3 futbolistas. Y tampoco lo hay entre Messi y Neymar, quienes son los jugadores que más se conocen, porque estuvieron juntos en el Barcelona. Lo que pasa es que tienen que adaptarse a un Mbappé que no es Luis Suárez. Tiene otras características. Luis Suárez era más 9, era más posicional. Mbappé mucho más movedizo porque aparece como extremo por derecha, aparece por izquierda abierto, aparece por el centro, en diferentes posiciones. Lo cierto es que el PSG ganó un partido clave y fundamental para dar muchísimo aire a su recorrido en Champions, para darle mucha tranquilidad, pero ese partidazo no lo jugó. El que decepcionó fue el City, sí, el City del toque, el City que juega Mares para De Bruyne para Rodri, Rodri para Bernardo Silva, Silva para Grealish, Grealish para Sterling, por cierto, por Jack Grealish pagaron mucho dinero, uno lo ve jugar, es buen futbolista, pero lo que se pagó por el futbolista de Aston Villa, demasiado dinero por lo que le aporta al equipo. ¿Quién es el 9? ¿Quién la termina? Uno se pregunta. No la termina nadie. Guardiola se encapricha en este fútbol de no tener posiciones fijas, de no jugar con un centro delantero, de no jugar con un 9. Todos rotan, todos aparecen, todos están para culminar, todos tienen libertad para pisar el área, pero no hay quien la termine. Y a veces ese 9 posicional, ese 9, ese centro delantero que vive del gol, le cuesta mucho entrar en el circuito del toque. Le cuesta mucho entrar en eso de que recibo y toco. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese 9 que vive del gol está a veces ubicado en la posición correcta, desmarcado, para solo recibir el pase y terminarla. Y terminar la jugada. Solo recibir el pase y culminar. Y eso le está faltando a este City. Le está faltando ese centro delantero. Especialmente en estos tipos de partidos. Porque llega a la Premier y agarra a un rival y le pasa por arriba y le mete 5 goles. Con esta idea, con este fútbol. Pero en estos partidos a veces hay que ser más efectivos. De repente no tan vistosos. Y Guardiola se sigue casando con su estilo. Su ego no le permite cambiar e ir al fútbol tradicionalista de jugar con un centro delantero. Y no lo hace. Y así puede llegar a quedar fuera de Champions o quedar eliminado de Champions. Porque no va a renunciar a su estilo. Él entiende el fútbol de esta manera. Le ha ido muy bien de esta manera. Más allá que también tiene a Gabriel Jesús y lo pone en algunos partidos como lo terminó poniendo en el día de ayer cuando entró por Sterling. Igualmente faltaban 13 minutos. Lo tiene y puede jugar con un Gabriel Jesús. También es cierto que pidió a Harry Kane y a Harry Kane no pudo llegar el delantero del Tottenham. Pero en este circuito hoy le falta quien culmine. Quien no va a entrar en el toque, en la asociación, en la rotación posicional, pero sí va a estar ahí para terminar la jugada. Y por eso el City, con posesión, con remates, con llegadas, no termina marcando goles o no marcó goles en el día de ayer. Algo que ya vimos en el pasado en los partidos top, porque en la final de Champions le pasó contra el Chelsea, que también tuvo mucho la pelota, tuvo circulación, tuvo circuitos y no tuvo lo más importante, que termina siendo el gol. Por eso tendrá que recapacitar Guardiola en ese aspecto, porque ayer el City no fue menos que el Paris Saint-Germain. Ayer el City no fue superado por el Paris Saint-Germain en lo futbolístico. Tuvo la pegada, el PSG, que no tuvo el equipo de Guardiola. Hablando de pegada, golazo de Messi. A Messi le viene muy bien un gol, porque después comienza esa cuenta regresiva y esa cuenta pesada. Un partido sin marcar, dos partidos sin marcar. ¿Cuándo va a marcar un gol? Y están los cuestionamientos constantes de los anti-Messi, que hay muchos, y después de los analistas, que a veces no tienen mucha profundidad en los comentarios y simplemente están pensando, ¿cuándo va a marcar un gol Messi? ¿Cuántos partidos hace que no marca? Está bien, lo importante de Messi es que rinda bien, que juegue bien y que se encuentre cómodo en este nuevo sistema, en este nuevo equipo. Le ha costado ir soltándose. El gol le da esa confianza para ganar seguridad, para sentirse más cómodo con él mismo, más seguro de sí mismo. Un buen mensaje hacia los compañeros, porque apareció el Messi que no cualquiera termina con un remate de esa manera. Sin ir más lejos, ¿cuántas jugadas vemos de futbolistas en posiciones similares y la tiran a cualquier lado? Y la tiran arriba al travesaño. Y la terminan tirando al banderín del córner. O la terminan tirando al lado del palo. ¿Cuántas jugadas vemos? Muchísimas. Sin ir más lejos, el otro día, el América Chivas, Alexis Vega. No voy a comparar a Vega con Messi de ninguna manera, de ninguna manera. No se confunda, Usted no se confunda. Solo digo, me vino una a la mente como vienen tantas jugadas. Frontal al arco, con el arco a disposición y la tiran por arriba al travesaño. Por eso que no era tan fácil lo de Messi, que lo hizo como tiene que hacerlo, poniéndola donde la tenía que poner. Le sirve para tener ese crédito que no se va a terminar nunca en Lionel Messi, pero que algunos están cuestionando constantemente. Ganó el PSG, dio un paso importante en Champions. El City, un llamado de atención. Si quiere competir para un título, va a tener que cambiar Guardiola. Va a tener que aportarle la presencia de un centro delantero. El PSG ganó el partido que tenía que ganar. Dio un golpe de autoridad en el resultado, pero no en lo futbolístico. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En el resto de los partidos de Champions hubo muchas historias interesantes. Por un lado, la victoria del Brujas de Bélgica, que va a Alemania, le gana al Leipzig por 2-1. Ni el Brujas iba a pensar que después de 2 fechas iba a estar compartiendo el primer lugar del grupo con el Paris Saint-Germain. No le va a alcanzar al Brujas para llegar a octavos de final. Pero por lo menos tiene 4 puntos, el Leipzig no tiene unidades y hoy el Brujas sabe que está mucho más cerca de la Europa League que el conjunto alemán. Tendrá todavía que seguir sumando puntos, pero por lo menos compite, soñando con terminar primero o segundo en el grupo, y si no puede, por lo menos apostar a ese tercer lugar, que lo mete en Europa League, que genera otra competencia, que genera una expectativa para sus hinchas, y también genera, por supuesto, un buen ingreso económico. Así que logró uno de los batacazos de la jornada en esta victoria en Alemania, al ex equipo de Nagelsmann, por 2-1. El grupo B fue interesante lo que pasó, pues un grupo muy parejo donde el Liverpool fue a Portugal y le ganó 5-1 al Porto, 5-1, le pasó por encima, realmente no estuvo a la altura el equipo de Sergio Conceição, y el conjunto de Jürgen Klopp comienza a tomar vuelo, el vuelo futbolístico, con Salah, con Mané, con Firmino como protagonista. Fíjense, marcó 2 goles Salah, 1 gol Mané, 2 goles Firmino, o sea, un sello de un Liverpool que lo tiene marcado ya desde hace mucho tiempo atrás. Diogo Jota arrancó como titular, luego fue reemplazado. Pero lo que voy, que estos tres delanteros, ¿cuántos años hace que nos vienen demostrando su compromiso, sus goles con el Liverpool? Porque los goles han sido de Mohamed Salah, cantidad, muchísimos, con la camiseta roja del conjunto inglés. Por lo tanto, el sello de Jürgen Klopp, dentro de ese fútbol rápido, veloz, vertical y goleador. 5-1, candidato a terminar primero, muy bien por Liverpool, va a dar muchas batallas en esta Champions, el conjunto inglés. Y le ganó a un Porto que venía de quitarle un punto importantísimo al Atlético Madrid de visitante, pero ¿de qué sirve? Sumo un punto en España, en el Wanda Metropolitano, y después pierdo puntos como local, cuando perdió 5-1. El Atlético Madrid le ganó al Milan 2-1, una victoria al estilo Cholo Simeone, sobre la hora, sin sobrarle nada. Faltaban 6 minutos y perdía 1-0. Griezmann descontó. Para su cuenta personal es fundamental que Griezmann anote goles, que él se empiece a reencontrar con la gente, con el cariño, que sus hinchas griten los goles de Griezmann, que los griten, cosa que él empiece a ganar esa confianza que ha perdido. Y Suárez, que marcó de penal, hacía más de 6 años que no anotaba un gol de Champions de visitante y le dan una victoria importantísima. Había sido expulsado Frank Kessié, en el primer tiempo, minuto 28, de un Milan que ganaba por 1-0. Lo tuvo que dar vuelta el equipo de Simeone, que tiene muchos problemas a la hora de concretar, ya lo venimos diciendo, tiene muchos problemas. Pero el haber ganado en Italia, hoy lo acomoda en el grupo. Un grupo que tiene a Liverpool con 6 como gran candidato, Atlético Madrid segundo con 4, y después salta el Porto con 1 y el Milan sin puntos. Acá no hay nada definido, pero el Atlético Madrid y especialmente Liverpool se comienzan a acomodar, que en la previa son los dos candidatos, Por lo tanto, es fundamental para ambos de haber sacado una ventaja en puntos. En el grupo C, es un grupo que tiene hasta un aroma a grupo semidefinido, por más que solamente se han jugado 2 jornadas, porque ganó el Ajax 2-1 al Besiktas, hizo lo que tenía que hacer, cumplió como tenía que cumplir y sumó 3 puntos importantísimos en condición de local. Había ganado de visitante el Ajax en el debut al Sporting de Lisboa. Y ganó el Borussia Dortmund. No le sobró mucho al conjunto alemán, al equipo de Marco Rose, pero le ganó 1-0 al Sporting. Y de esta manera, Ajax tiene 6, Borussia Dortmund tiene 6. Besiktas sin puntos, Sporting sin puntos. Los dos candidatos del grupo en lo previo, Ajax, Borussia Dortmund, los dos ya sacan diferencias. Lo cual es un grupo donde uno tiene que poner la firma que el Ajax y el Borussia Dortmund van a clasificar a los octavos de final. No son candidatos a Champions. El Dortmund puede que llegue un poquito más lejos, el Ajax va a complicar, pero bueno, por lo menos se meten a la próxima instancia o van camino a meterse en la próxima instancia del certamen. Independientemente que tienen que enfrentarse entre ellos, se enfrentan en Países Bajos en la próxima jornada. Y después queda el grupo de la sorpresa. Primero, temprano, el empate entre el Shakhtar Donetsk y el Inter de Italia 0-0. No es buen punto para el Inter, apenas suma 1. Había perdido como local ante el Real Madrid. Ahora va a Ucrania y empata 0-0. Tiene que empezar a recuperar espacio el campeón de Italia, si no se le va a la Champions. Y el Inter está obligado a pasar de ronda. La sorpresa la dio el Sheriff, que le ganó al Real Madrid 2-1 en el Santiago Bernabéu. Yo venía elogiando y sigo elogiando el trabajo de Carletto Ancelotti, de un equipo ofensivo, un equipo que genera, un equipo que llega y que le va en la liga, empezó muy bien, con el mismo plantel que el año pasado, hasta diría más debilitado, porque si bien llegó Camavinga y llegó Alaba, se fue Sergio Ramos y se fue Varane. Se fueron 2 centrales de recorrido, de experiencia, de jerarquía. Grave error en un equipo sacar a los 2 centrales, cuando Militao y Nacho van a ser los reemplazantes o son los reemplazantes. O Nacho como lateral y Alaba como central. Lo cierto es que dio ventajas, jugó con un gran compromiso el Sheriff. Y esos son los partidos que yo digo, el inconsciente traicionó al Real Madrid. Sí, el inconsciente. Muy posiblemente se menospreció al Sheriff, que todos lo veíamos como un trámite para un Real Madrid, que venía muy bien, que había ido a Italia y había ganado, que en la Liga está primero, que partido tras partido deja muy buen sello y va creciendo al punto que en el último encuentro al Mallorca le metió 6 goles, previo, por supuesto, al Villarreal 0, Real Madrid 0. Entonces, dejaba buenas sensaciones este Real Madrid, y las estás dejando buenas sensaciones. Equipo agresivo, ofensivo, pero a veces, y también en esta, y uno no está dentro del cuerpo técnico de Carleto Ancelotti, no estamos ahí adentro, pero en esto de jugar, jugar y jugar, de tener poca pausa, de tener pocos días entre partido y partido, pasa que a veces el cuerpo técnico mira, estudia al rival, saca algunas notas, pero dice, es un rival que le tengo que ganar solo con la camiseta, solo con la presencia de público en el estadio, solo porque soy el Real Madrid. Estos muchachos vienen con un susto bárbaro. Y no fue el caso, no fue el caso. Se potenció el Sheriff, venía de dar un golpe que había sorprendido en su victoria ante el Shakhtar Donetsk 2-0, pero ni eso llevó a que el Real Madrid se tomó el partido como se tenía que tomar. Si mañana vuelven a jugar, mañana el Real Madrid le mete 3. Y si juegan pasado mañana, el Madrid le mete 4. Y si juegan 5 partidos consecutivos, mínimo, gana 4.5. O sea, hay una diferencia muy marcada. Que igual tuvo situaciones el Madrid para haber logrado el gol, para haberlo empatado, o haber logrado el gol del triunfo cuando estaba 1-1. Ojo, al Madrid le dan un penal que no existe. No hay infracción a Vinicius cuando pasa entre 2 jugadores. Existe el toque, el contacto normal del que ataca, el que defiende, pero no hay infracción. El árbitro le dio un penal al Real Madrid, le regaló un penal que lo metió en el partido, Lorenz Visser. Pero bueno, es el Madrid, no podemos justificarlo. Pero el árbitro interpretó a su juicio, en un partido perdiendo, que al Madrid en ese momento no le podía quitar ese penal. Y se lo dio. Y Benzema lo consiguió y empató el partido. Era para acomodar la ficha, para decir, empezamos mal, ya lo empatamos. Y sin embargo, no pudo ganarlo. Un golpe durísimo para el Real Madrid, que igual lo vio en la próxima ronda de Champions. No tengo dudas que va a avanzar en Champions y se va a meter a los octavos de final y va a ser un dolor de cabeza para muchos de los equipos. Le digo más, no me extrañaría que el Sheriff, hoy líder con 6 puntos, líder con 6, no le alcance para clasificar. Puede que el Sheriff quede eliminado, puede que el Sheriff se vaya a la Europa League. Es clave el próximo partido, el Inter recibe al Sheriff. El Inter tiene que tomar el partido de otra manera. Tiene que tomar nota de lo que pasó en el Santiago Bernabéu. Porque si el Inter gana su partido, queda con 4 y queda a 2 del Sheriff. A 3 partidos por disputar, a 3 partidos por jugar. Ese es el encuentro que el Inter tiene que buscar sí o sí el triunfo para estar en la pelea por clasificar a la próxima ronda. Simone Inzaghi, el técnico del campeón de Italia, no pudo regalar puntos ante el Sheriff en la próxima jornada. Y el Madrid, que estará jugando en esa fecha contra el Shakhtar Donetsk, tendrá que sumar puntos para por lo menos recuperar la primera posición del grupo. Juega como visitante, se le puede complicar, pero igual tiene con qué para sumar. Este Madrid hoy es candidato en la Liga Española y sostengo eso. No es candidato en Champions. No lo pusimos nunca como candidato. Pero no puede dejar que sufran en algunos partidos como sufrieron en el día de ayer. No puede recibir los golpes que sufrió en el día de ayer con esta derrota humillante ante el onceno de Moldavia. Acá es donde tendrá que corregir el técnico Carleto Ancelotti. Porque si hace una muy buena Champions, llega muy lejos. Pero si se duerme como en el día de ayer, al conjunto merengue puede llegar a ser una rápida eliminación. Y hoy está para no eliminarse rápidamente. Hoy está para llegar un poco más lejos que lo que muchos calculan. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Ayer prosiguió la disputa de la 11ª fecha del torneo Apertura en el fútbol mexicano con victoria de Necaxa 3-0 ante Tijuana, que eso había sido el martes. Necaxa con nuevo técnico, aunque su nuevo técnico no asumió todavía, Pablo Guede, o por lo menos no estuvo en el banco de suplentes. Le ganó un Tijuana que no levanta la cabeza de la mano de Robert Dante Siboldi. 3-0 para por lo menos momentáneamente volver a meterse en zona de repechaje. Mazatlán le ganó a Juárez 3-1. El equipo de El Tuca, que había mejorado en el campeonato, que venía de 3 triunfos consecutivos, defendió mal. Y era en seno de Beniat San José, que compite. Beniat San José por lo menos armó un conjunto que suma puntos. También está hoy en zona de repechaje. Le ganó bien 3-1, le ganaba 3-0, sobre el final descontó el onceno visitante. Victoria de Puebla, con gol de Tabó, Cristian Tabó, 1-0 le ganó al Atlas. Una victoria sorpresiva del equipo de Nicolás Larcamón, que hasta tuvo que jugar gran parte del partido con 10 hombres por la expulsión de Jorge Ulises Corral. Atlas defiende muy bien, pero a la hora de atacar tuvo pocas ideas. Contra un Puebla bien parado defensivamente y buen trabajo de Anthony Silva. Pierde puntos fundamentales un Atlas que está entre los 4 mejores. Y era una muy buena oportunidad para posicionarse bien arriba. De haber ganado alcanzaba al América. Está haciendo muy buena campaña el equipo de Diego Coca. Pero no le alcanzó. Y hablando de América, empataron Pachuca-América 1-1. Pachuca-América ganaba con gol de Cabral. Gustavo Cabral, el interminable Gustavo Cabral. Recuerdo su pasado como central de River. Hoy tiene 35 años y sigue rindiendo. Reyes, que lo empató para la América, que fue más, que intentó más, que buscó más en el segundo tiempo, que en la recta final tuvo oportunidades, que tuvo Viñas en un par de remates que se fueron desviados o algún que otro detenido por el portero Oscar Ustari. Otro también interminable, 35 años y sigue rindiendo el portero de los Tuzos de Pachuca. Y de la América se empieza a cuestionar. 3 partidos sin victorias, 3 partidos sin triunfos, derrota frente a Toluca, empate contra Chivas y empate contra Pachuca. No hay que hacer drama, en América no hay que hacer drama. Algunos están ahí agazapados, esperando para hacer drama. Lo mismo que decía al comienzo cuando se hablaba de Messi, del PSG, que Messi no hace goles, que todavía no marcó ninguno. Bueno, y ayer cortó esa racha o tapó bocas, lo propio pasa con América. El América está teniendo un muy buen campeonato. Porque más allá que en los últimos 3 partidos no los ganó, tuvo semanas complicadas, exigentes, con la CONCACAF Champions League, con estos partidos que desgastan, como el encuentro frente a Chivas, poco tiempo entre partido y partido, hay muy poco espacio para trabajar, se descansa un domingo, el lunes se viaja, el martes se juega. Entonces, no hay espacio para que el técnico pueda hasta intentar corregir errores, porque los entrenamientos tienen que ser muy livianos. América compite, América está a la altura de los mejores del campeonato. No hay que hacer drama por 3 partidos que no pudo ganar, porque fue más que Chivas y porque fue más que Pachuca. Podemos decir que fue menos que Toluca, sí, Toluca le hizo mucho daño con la pelota parada. Pero América va a estar arriba, América sigue siendo líder. Y América va a meterse directamente en la liguilla porque va a terminar entre los 4 primeros. Puede que no termine primero, puede que Monterrey lo supere o que Toluca lo supere. Pero eso no le va a cambiar mucho a la América. América tiene plantel, tiene con qué. Y esto es una preparación para la liguilla. Esto es una preparación sumando puntos y mostrando un buen funcionamiento para cuando llegue la hora de la verdad. Acá va a haber drama y mañana habrá drama si Chivas no gana. Ahí va a haber drama, no. Si América no gana. Porque América está donde tiene que estar. Pero Chivas enfrenta a Querétaro
esta noche. Enfrenta a Querétaro, que está último en el campeonato con 6 puntos nada más, que gana un solo partido en el torneo. Ahí es donde tiene que aparecer Chivas. Ahí es donde tiene que aparecer la mano de Marcelo Michel Leaño. Ahí es donde Chivas tiene que sumar 3 puntos para totalizar 17 y quedarse quinto en el campeonato y demostrar un crecimiento en puntos y en funcionamiento. Ahí es donde uno puede cuestionar o no al rebaño sagrado, que tiene que dar un salto de calidad. Que empató contra el América, pero con mucha gente atrás defendiendo y metiendo pelotazos. A eso jugó el equipo de Chivas, porque criticaban a Vucetich por un rendimiento defensivo, porque el equipo no lo soltaba. No lo soltó Leaño. No nos engañemos por las 3 situaciones de peligro que tuvo producto de jugar en su campo y salir con velocidad. Ojo con eso, ojo con ese tema. Hoy tiene una prueba diferente, porque Querétaro no le va a salir a jugar abierto. Porque Querétaro no va a salir a proponer, porque es un equipo que no viene bien, porque ha perdido muchos puntos, porque está mal en el campeonato, porque está último. Entonces va a haber una actitud más conservadora del equipo de Leo Ramos. Y va a ser un partido duro para Chivas, pero ahí es donde tiene que demostrar su calidad. Y enfrenta a un plantel que no es espectacular. Querétaro no tiene un plantel espectacular. Entonces, esta es obligación de Chivas de sumar 3 puntos para demostrar que puede competir por cosas serias. Y porque aparte, en caso de ganar, hay que ver cómo qué pasa con San Luis Tigres, puede que la tabla lo deje quinto. San Luis hoy está quinto con 16 y está Tigres con 14. Si no queda quinto, quedará sexto. Pero es un muy buen puesto para Chivas, quinto o sexto. Es un puesto que genera expectativa, que hasta puede uno ilusionarse con que Chivas termine entre los 4 mejores. Pero hay que ganar el partido. Necesita un triunfo contundente. Porque ¿qué pasa si pierde el partido? Va a ser la primera derrota en los últimos 5 encuentros, donde ganó 2 y empató 3, entre Buse y Leaño, ojo, entre los 2 técnicos. Y vamos a decir, al final, Leaño sumó 1 punto sobre 6. Y en México los cálculos, y en México, y hay que decir la verdad que en el resto del mundo, los cálculos se hacen de esa manera. ¿Puede el equipo ser superior a Querétaro? Pero si no suma puntos no va a servir para nada. ¿Puede que tenga un mejor funcionamiento colectivo? Pero si no tiene unidades, se lo va a criticar. Y se va a apurar la llegada del nuevo técnico. Algo que Chivas tiene que definir. Al fin y al cabo, Chivas está perdiendo el tiempo con un técnico que está de manera interina. Que le dieron 2 partidos y se va pateando la pelota hacia adelante. Que venga el técnico, que aproveche la fecha FIFA, que empiece a ver jugadores, que empiece a analizar el plantel, que empiece a imponer un estilo de juego. Eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que hacerlo con tiempo, con planificación. Y es fundamental que ya Chivas comience a tomar el camino. Pero un triunfo ante Querétaro le viene bárbaro, pensando en esta recta final del torneo. Es así. Y punto. A ver, algunos mensajes. Mensajes como siempre muy entretenidos, porque la gente nos pone temas sobre la mesa, la gente pregunta y nosotros informamos y opinamos. Y siempre decimos, no podemos tocar todos los temas del fútbol que a usted le gustaría. Pero ¿sabe qué? Usted ponga el tema sobre la mesa. Y nosotros con mucho gusto lo analizamos, lo comentamos y opinamos con el sello de Es Así y Punto. Por ejemplo, Oscar dice, Hernán, felicidades por sus podcasts, nunca me los pierdo. Un favor, ¿podría explicar a más detalle cómo funciona el fair play financiero? Entiendo que es en base a los ingresos, menos los gastos del club, pero eso incluye también donaciones, aumentos de capital, los estadios, depreciación, asesoría, etc. Gracias de antemano, Es Así y Punto. Gracias, Oscar. A ver, no soy un experto tampoco en finanzas ni me he puesto a estudiar el fair play financiero en cuanto a esos detalles de depreciación, lo que vale el estadio, lo que vale plantilla. No. Acá tiene que ver con ingresos. Ingresos y salidas. ¿Cuánto ingresa en un plantel? Por patrocinadores, por recaudación, por socios. ¿Cuánto dinero ingresa? ¿Ingresa 1,000 pesos? Perfecto, muy bien, ingresa 1,000. Excelente. Usted puede gastar el 70% en fichaje de jugadores, 700 pesos. O sea, así de simple. En mi club ingresan 500, perfecto. Puede gastar 350 pesos en compra de jugadores. está proporcional a los gastos del fair play financiero a lo que ingresa. Así de simple. Así de simple. El problema, ¿dónde está la trampa? Que algunos equipos ponen dentro de los ingresos las propias empresas que tienen como patrocinadores. Por ejemplo, Qatar Airways, la aerolínea. Puede ser patrocinador el Paris Saint-Germain, pero le pertenece al mismo propietario que el Paris, quien es el propietario del Paris Saint-Germain. El jeque que maneja el Paris Saint-Germain también es dueña de la aerolínea. Entonces, es una, entre comillas, una mentira. Pongo plata acá y la pongo allá. No es una plata que viene desde afuera. Viene del mismo propietario del conjunto parisino. Por eso tienen estos equipos, el City, el Paris Saint-Germain, un tope salarial o un ingreso mayor que el resto. Y pueden gastar y gastan más que el resto. Porque, entre comillas, hacen una trampa financiera. Hacen una trampa. No ingresaron 1.000, ingresaron 2.000. Porque a última hora firmé con Qatar Airways o con otra empresa de Qatar y me dio tantos millones de euros como patrocinador. Y yo le pongo en la camiseta el nombre del patrocinador. Pero claro, el número de cuánto entra lo terminan definiendo ellos mismos. Y son los dueños de todo Qatar. Son los dueños de Qatar. Qatar es manejado por una familia, una extensa y grande familia. Entonces se hace mucho más fácil decir meto tanto y saco tanto. En cierta manera, aunque no existe el fair play financiero, un poco lo que pasa en México con las cementeras, con las cerveceras, que están detrás de los equipos y ponen el dinero que ellos quieren. Entonces, si México tendría que mostrar también números de la economía, los ingresos y salidas, puede hacer exactamente lo mismo. Si la cementera pone 2 millones o pone 5 millones, ¿quién lo determina? Simplemente el mismo propietario que es propietario del club. Entonces, desde ahí está un poco esa, entre comillas, trampa. Espero que haya entendido. Iván Rocha dice, los últimos mejores jugadores del mundo son sudamericanos. Ahí es la meca del fútbol moderno. Es así y punto. Pone una foto de primero Ronaldo, Batistuta, Ronaldinho, Crespo, Rivaldo, Messi, Neymar, Suárez y el propio Cavani. Sí, igual hay jugadores europeos notables también, porque podemos poner a Cavani y también podemos poner a Lewandowski. Sudamérica ha sacado y seguirá sacando notables futbolistas. Iván, sin lugar a dudas, tiene una cantera espectacular, es una gran formación de jugadores y hay muchísimas estrellas que han aparecido en los últimos años potenciando el mundo del fútbol y han salido de Sudamérica. Ahora también hay que dar mérito a lo que aporta Europa porque tiene lo suyo también, tiene lo suyo. Checo dice, buenos días Hernán, ¿cómo está usted? Hace algunos días escuché lo del cliente aficionado. Tengo 30 años, desde los 16 que empecé a mirar el fútbol. Me gustó Pumas, pero vivo en California. Cada temporada compro la playera de Pumas de la tienda oficial. ¿Eso me hace cliente o aficionado? Muchas gracias, que tenga un excelente día y felicidades por el cumpleaños de su papá. Gracias Checo. Yo lo veo que usted es hincha, usted no es cliente, usted es hincha, es aficionado de Pumas. Primero que el tema de los clientes está más relacionado con equipos que uno no tiene identificación en cuanto al lugar donde uno vive, en cuanto, no sé si usted es mexicano, de dónde es, muy posiblemente sea mexicano, le va a Puma, que es un equipo de México. Y aunque haya nacido en Estados Unidos pero tenga raíces mexicanas, está bien, uno entiende, es lógico. Si mi hija le va a River y no nació en Argentina, está bien, se puede decir que es un hincha de River. Pero acá el tema es que la mayoría hoy de los hinchas, o hay muchos hinchas en el mundo, que le van al Real Madrid y nunca han pisado Europa, le van al Barcelona y nunca han ido a España, no hay ninguna identificación con Cataluña, con Barcelona, con el equipo, le van porque está Messi o porque estaba Messi, le iban porque estaba Cristiano, porque Real Madrid ha ganado. Eso es lo que uno dice, o sea, ¿cuál es la identificación de esos hinchas? Pasa mucho en Centroamérica, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, le van al Real Madrid, le van a Barcelona. Primero, no le van al Villarreal, no le van al Sevilla, no le van al Oviedo, no le van al Deportivo La Coruña, no, le van al Real Madrid o le van al Barcelona. Entonces ya eligen los equipos ganadores. que aparte uno no encuentra cómo identificarlos, cómo, dónde está la identificación de ellos. No hay nada que los relacione con estos equipos europeos. Entiendo, porque muchos dicen, se juega mejor fútbol. Perfecto, perfecto. Que se juega mejor fútbol está bien. Que no siempre se juega buen fútbol, porque ayer el Paris Saint-Germain y Manchester City no fue buen partido de fútbol. Está bien, compro esa. ¿Le gusta ver los partidos de Europa? Yo no digo que no vea los partidos de Europa. Pero cuando tienen que comprar una camiseta de Municipal de Guatemala, prefieren comprar una camiseta del Real Madrid. Cuando tienen que comprar una camiseta de Motagua de Honduras, prefieren comprar una camiseta de Barcelona. Cuando tienen que pagar una entrada para ir a ver un partido de Motagua contra el Real España, no, prefieren quedarse en su casa para ver al Real Madrid contra el Alavés. Eso es lo que hago referencia. A eso me refiero. Pero, ojo, que los que vivimos en Estados Unidos estamos en un mundo aparte, diferente. Donde ahora hoy hay una liga, no en todo el país, pero hay una liga. Digo no en todo el país porque hay plazas donde no existe dichas equipos. Pero en nuestros países, es más lindo ir a la cancha, ir al estadio, apoyar a mi equipo, ponerme una camiseta, alentarlo, ser parte de esa historia del equipo, construir la historia junto con el equipo y hasta, ¿por qué no?, hasta integrarme al equipo como socio, en su momento hasta como un director, directivo, puedo aportar algo. Y no la identificación con un equipo donde no tengo nada. No tengo nada. ¿Qué tiene la gente de Honduras con el Real Madrid? Nada. Ni el Madrid, aparte, es un desagradecido que ni va a jugar a Honduras, ni va a jugar a Guatemala. No le interesa. No le interesa porque no recauda plata. O sea, no le interesan esos hinchas. Si viene a Estados Unidos, porque Estados Unidos sí se recauda en dólares y la cifra es mayor. Es un poco ese tema. Pero después, si usted le va a Pumas, no hay problema. Usted es hincha de Pumas, sin dudas. Carlos dice, regalo de cumpleaños para Jorge Ramos. Manda un logo de la UF con dos estrellas de Uruguay con dos fantasmitas. José Méndez, el ídolo de Chivas, mi respeto. Te amamos en Chivas. Una foto de Matías Almeida que subió casualmente mi hija en lo que tiene que ver con la promoción del tema que ayer tocábamos casualmente de los directores técnicos en el fútbol mexicano. Escribe Fabián Rosas. Buenas noches, Hernán. Con el deseo que te encuentres muy bien, yo recién acabo de ver el juego de América vs. Pachuca. Qué gran vacío se crea entre Aquino y Henry Martín. Entiendo que ese debe ser ocupado por Fidalgo, de quien no entiendo por qué la mayoría de los comentaristas dicen que es un jugadorazo. La gran mayoría de sus pases son hacia atrás o laterales, y cuando lo hace para adelante son de 1 o 2 metros. Conduce a ritmo semilento. No digo que sea un mal jugador, pero es muy poco atrevido. Trasciende poco, se queda en los pases cortos, laterales o retrasados. Me gustaría saber si opinas lo mismo y si tú lo ves diferente. Saludos y que siga el éxito. Usted, Fabián, la verdad que lo felicito porque describió muy, pero muy bien a Fidalgo. Lo describió muy, pero muy bien. Es un buen jugador, nada más. No es un jugadorazo, no le pega de media distancia, no mete un pase de 40 metros, pero de 40 metros dejando de cara al gol a uno de los compañeros. Es cierto ese toque en corto que es preciso. Recibe, toco. Y también tiene la movilidad que acompaña. Si América ataca por izquierda, con Lainez, con Reyes, él aparece por izquierda como una rueda de auxilio. Si ataca por derecha con Roger, con Layún o con el propio Sánchez, él aparece y recibe y toca y juega de primera. Tiene esa movilidad de jugar de primera, de meter el pase justo. Pero hay que agregarle otros ingredientes. Había un futbolista que tenía, ustedes todos deben recordarlo, tenía una característica similar, pero llegó más lejos. Carlos El Pibe Valderrama. Valderrama no le pegaba bien de zurda, no le pegaba bien de media distancia, Valderrama no cabeceaba. Valderrama no tenía todas esas virtudes, no tenía desborde, no era un hombre que tenía velocidad en la corrida. Lo que tenía era un pase espectacular. Tenía un pase espectacular Valderrama, pero un pase milimétrico, como Bochini en Argentina, por ejemplo. Los que vieron a Bochini en Independiente, algún que otro partido de la selección, fue parte del Mundial 86, aunque no disputó muchos partidos, solo jugó un partido contra Bélgica algunos minutos. Pero bueno, son jugadores que su característica es, son típicos 10, el pase, la precisión en el pase. Pero lo de Valderrama dejaba de cara al gol a cualquier 9, a cualquier delantero. A Lassiter cuando jugaba en Tampa, o a Iván René Valenciano, o al Tren Valencia, o al jugador que lo acompañara en la selección colombiana. Tenía una calidad en el pase fenomenal. Entonces toca hacia el costado, toca hacia atrás y de repente mete ese pase profundo que nace desde la rapidez mental que tenía Valderrama. Fidalgo no le llega ni a la mitad de lo que ha sido Valderrama. Entonces necesitaría aportarle mucho más pase, mucho más asistencia. Y a veces pareciera que por temor, por error a equivocarse, prefieren el pase de seguridad, el pase hacia atrás, el pase hacia el costado. Pero Fidalgo tiene que darle circuito, tiene que darle movilidad, tiene que darle mucho más toque hacia adelante, tiene que dejar de cara el gol a Henry Martín o al propio Roger Martínez. Entonces desde ahí sí acompaña, pero no hace la gran diferencia. No es habilidoso porque no es que se saca jugadores de encima. Entonces su repertorio es muy corto. Es buen jugador para el pase. Pero si no le agregamos otros aspectos, realmente va a terminar siendo un buen jugador. Pero nunca lo que América necesita. Un jugadorazo que la rompa, que se ponga el equipo al hombro. Hasta mañana. Es así y punto.